The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces, ahora vamos a continuar y terminar con las cinco facultades espirituales, que ya ven que llevamos ya un buen tiempo viendo una a la vez. Y ahora nos toca la última. Y para introducir el tema de nuevo de las cinco facultades espirituales, voy a empezar por contarles un cuento. Ya saben que a mí me gustan mucho los cuentos. Había una vez dos ranas que vivían en un pozo. El pozo era bastante hondo. Aún así, las ranitas habían logrado sobrevivir porque caían en él varios insectos que las mantenían vivas. Una de las ranas estaba conforme con esta vida. Nadie venía a molestarla, su pozo tenía alimento suficiente, y cada tanto caía sobre sí una refrescante lluvia que la alegraba y hasta la hacía cantar. La otra ranita tenía otra naturaleza. Tenía una profunda añoranza. Sentía que había algo más que ese sitio. Desde abajo ella solo podía ver el cielo y anhelaba con todo su corazón ver qué había más allá. Durante varios días esta ranita intentaba trepar para salir del pozo. La otra, que veía inútil esto, le decía: ¿para qué te esfuerzas? ¿No ves que te lastimarás? ¿No tienes aquí todo lo necesario para vivir? Somos ranas, ¿qué más necesitas? Yo soy una rana, tú eres una rana, tenemos insectos, frescura, agua, estamos seguras en esta casa. ¿Para qué salir? La rana que intentaba trepar las altas paredes pensaba que en gran parte era real lo que su amiga planteaba. Pero algo en su ser la impulsaba más allá. No tendría paz si no hacía el intento. Y así, pese a los dichos de su amiga, un día alcanzó la superficie. La otra rana vio cómo su compañera se fue. Ella se quedó en el pozo con su vida de siempre. Estaba un poco triste porque estaba sola, pero ella pensaba haber hecho lo correcto. Al fin y al cabo era una rana. Pasaron unas cuantas semanas y la ranita volvió. Saltó al pozo. Estaba tan feliz. ¿Qué te pasa que estás tan feliz? ¿Qué has visto?, dijo sorprendida la rana del pozo. Es tan hermoso, tan inmenso lo que he visto. No sé cómo compartirlo. ¿Inmenso? Lo más grande que hay es este pozo. ¿Cómo es de grande? ¿Así? Y dio la rana un brinco para saber si la distancia era esa. No, no, es mucho más grande, respondió la otra. ¿Cómo? ¿Así? Y dio dos brincos cubriendo una gran distancia en el pozo. No, no, hermanita, no, es mucho más grande. No puede ser más grande que esto. Y dio unos brincos tan largos que cubrió todo el largo del pozo. Sí, hermanita, es muchísimo más grande que eso. He venido a buscarte para que tú misma lo veas, porque jamás podré explicarte cuán grande es. La ranita del pozo tenía mucho miedo. Todo lo seguro que conocía estaba en ese pozo. Y ahora, esta hermana suya había salido y regresado. Y lo más inquietante es que regresó tan feliz. Su amiga la alentó, le dijo que irían juntas. La rana del pozo se decidió, luego de muchas cavilaciones. Se ayudaron mutuamente para salir de allí. Las dos ranas salieron y nunca más regresaron a ese pozo. Sin embargo, a medida que realizaban su viaje por nuevas tierras, se detenían en los pozos y ayudaban a salir a otras ranitas. Aunque la realidad es que no muchas quisieron salir de sus pozos. Y ese es el fin de la historia. Así que ahora veamos, ¿cómo es que se relaciona esta historia con las cinco facultades? ¿Alguien tiene una idea?
la primera rama tenía fe de que había algo más allá.
Bravo.
Esfuerzo.
Muy bien, muy bien, exactamente, ¿no? Vamos a ir viendo. La ranita que anhelaba algo más allá tuvo que primero escuchar su corazón. Y eso se dice fácil, pero muchas veces no escuchamos lo que nos dice el corazón, que algo nos falta en la vida y de alguna manera no lo escuchamos. Al venir aquí podemos decir que como la ranita estamos buscando y respondiendo a un llamado, ¿no? Estamos buscando algo más allá de solo sustento y vivienda. Entonces podemos reconocer las cinco facultades en la historia, como bien lo dijo Liam, porque esta ranita tenía fe o confianza de que había algo más allá, y además había una confianza en sí misma de que iba a poder y estaba dispuesta a hacer el esfuerzo. ¿No? Nosotros no vendríamos aquí si no tuviéramos la confianza de que hay algo más allá, que esto nos puede ofrecer algo, y hacer el esfuerzo también para practicar en casa, meditar, aunque sea 10 minutitos a diario. Aquellos que hemos tenido la confianza y hemos hecho el esfuerzo para salir de, entre comillas, nuestro pozo, vamos adquiriendo muchos conocimientos nuevos, ¿cierto? Nos salimos de lo conocido y empezamos a descubrir espacios nuevos. Y esto es lo que nos conecta con la sabiduría. Porque la sabiduría, si lo piensan, viene, su raíz lingüística viene de la palabra saber, ¿no? Y saber es adquirir conocimiento de algo. ¿Cómo adquirimos el conocimiento de algo? Nos tenemos que abrir a nuestras experiencias. Tenemos que vivirlas profundamente con la atención plena para poder saber qué es lo que está pasando en el momento y poderlo recordar el día de mañana. Como hemos puesto el ejemplo muchas veces, ¿no? Si están aquí sentados pero están totalmente despistados pensando en lo que van a cenar, no van a aprender mucho y entonces el día de mañana no hay algo que puedan seguir trabajando. O sea, sin, de esa manera no crece la sabiduría, ¿no? Tenemos que aplicar la atención plena en nuestra situación actual, porque eso nos permite a nosotros recordar y de ahí vamos a aprender. Y por supuesto, la concentración es algo que nos va a traer mucho bienestar. Que en este mundo en que siempre traemos la mente desperdigada en miles de direcciones y que sentimos que nuestra persona también es como un rompecabezas en que todas las piezas están por todos lados, la concentración nos ayuda a traer todas estas piezas, unificar y encontrar esta paz dentro de nosotros, asentarnos. Y esta paz y este asentarnos nos conecta con nuestra propia sabiduría. Entonces, la sabiduría podemos decir que es estas experiencias acumuladas a través de los años de las cuales hemos ido aprendiendo. Implica también discernimiento. Cuando uno es sabio, tenemos este discernimiento de distinguir entre lo que es sano y malsano. Y sabemos también cómo aplicar esto que vamos aprendiendo a nuestra vida a diario, ¿no? Porque la sabiduría no es nada más como un adorno, sino es algo que lo vamos aplicando a la vida. Hay otro punto de esta historia, y esto es que al encontrar la ranita una vida mucho más profunda, mucho más feliz, por supuesto que había el deseo de comunicarlo a los demás. Y nosotros igual, cuando empezamos a conocer, a descubrir algo mucho mayor, mucho más profundo, gracias a la meditación, gracias a estas enseñanzas, también muchas veces podemos sentir el deseo de compartir con otras personas, pero hay que respetar a dónde está la otra persona, ¿no? Y tener mucho cuidado de nunca caer en proselitismo. Simplemente, si la otra persona está dispuesta a dejar su pozo, vendrá contigo. Y si no, hay que respetarlo. Nunca, nunca forzar y decir, ¡ay, no sabes lo que te estás perdiendo, deberías de...! Nada de eso, ¿no? Dejar que la persona, a su momento, haga lo que es correcto para esa persona. Yo encuentro que cuando estamos en presencia de una persona sabia, notamos en su mirada algo que es diferente, algo que nosotros no tenemos todavía, algo que nosotros no hemos logrado ver. Algo esencial de una persona que es sabia es que no solamente sabe lo que sabe, sino sabe lo que no sabe. Isaac Newton dice: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Y parte de esto es una parte importante de la sabiduría. Encontré unas palabras de Tomás de Aquino, que fue teólogo y filósofo italiano del siglo XIII, que define la sabiduría como el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Lo leo de nuevo. La sabiduría es el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Encuentro que estas palabras de Tomás de Aquino compaginan perfectamente bien con las enseñanzas del Dharma. Y en específico con lo que se entiende por sabiduría en el Dharma. Quiero ahora investigar el Dharma usando un esquema que el maestro Guy Armstrong escribió, que me pareció estupendo, en el que investiga las cualidades de las cinco facultades una a una a través de cuatro áreas. Y entonces vamos a ver la sabiduría. La investiga a través de cuál es su característica principal, cuál es su meta o función, cómo se manifiesta o se expresa, y cuál es la causa próxima, o sea, qué es lo que causa que surja esta cualidad. Entonces vamos a ver una a una. La facultad espiritual de la sabiduría en general implica entendimiento, ¿no? Cuando hay sabiduría, hay entendimiento de nuestra realidad. Ahora, la característica prominente de la sabiduría en el Dharma es penetrar la cualidad intrínseca de las cosas. Okay, ¿qué quiere decir penetrar la cualidad intrínseca de las cosas? Por ejemplo, muere un ser querido, por supuesto voy a sentir tristeza, pero si yo he aprendido a penetrar la cualidad intrínseca de las cosas, he entendido que una de las realidades centrales de esta práctica es el haber entendido la temporalidad. O sea, que yo estoy aquí por un tiempo en este mundo y que después me toca morir. A todos nos va a pasar lo mismo. O sea, no vivo aferrada a que las cosas permanezcan igual, sin cambiar. Entonces, esa es esa cualidad de la sabiduría. Soy capaz de penetrar la cualidad intrínseca de las cosas. No me quedo en las superficialidades. Ahora veamos su función o cuál es la meta. ¿Cuál es la meta de la sabiduría? Es iluminar el campo objetivo. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos cuando decimos iluminar el campo objetivo? Que percibo mi realidad con claridad. Eso es importantísimo. Y no solamente la percibo con claridad, sino que vean que dice percibo el campo, iluminar el campo objetivo. Eso quiere decir que saco la parte subjetiva, o sea, el yo mismo conmigo fuera. Normalmente leemos lo que sucede y siempre lo leemos a través de yo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que estamos en una cena de familia, en un domingo. Y yo estoy contando una historia de la cual me siento muy orgullosa. Entiendo que es muy interesante y muy chistosa. Y uno de mis familiares se para y se va. Si yo no tengo esta capacidad de iluminar el campo objetivo, la manera que yo voy a interpretar el hecho que este pariente se haya parado y se haya ido va a ser de esta manera. Se paró y se fue. Seguramente no le gustó mi historia. No, es que además no me quiere. Además, seguramente me lo está haciendo para que yo me sienta mal. Entonces me voy sintiendo peor y peor y peor y le voy agregando historias a el por qué se paró. Si yo puedo iluminar este campo objetivamente, ¿cuál sería mi respuesta? Ah, fulanito se paró. No sé por qué se paró. Después voy a preguntarle a ver cómo está. Espero que esté bien. Hasta ahí. No me metí yo ahí. No le gusta mi historia. No, es que no me quiere. Es que yo no soy su sobrina favorita. ¿No? Que eso, todo eso es lo que la mente hace y que es innecesario y que nos hace sufrir. Entonces, una función de la sabiduría es, yo soy capaz de iluminar el campo objetivamente. Mi yo no se queda todo ahí involucrado. Ok. Vamos a la tercera, la manifestación, o sea, cómo se expresa la sabiduría. Se expresa como la no agitación o el no desconcierto, ¿no? Eso es bastante claro. O sea, la sabiduría la asociamos con alguien apacible. Es más, vamos a ver después en unas enseñanzas que voy a compartirles que al sabio se le describe como el sabio apacible. Y la última, la causa próxima. O sea, la condición de la que depende que surja la sabiduría. Y esa es la atención sabia. Para que la sabiduría vaya creciendo en mí, tengo que aplicar la atención a mis experiencias para así recordar y aprender de cada experiencia, ¿no? Eso es sencillo también. Porque como dije antes, no voy a aprender si yo vivo despistada todo el tiempo, se me pasan las lecciones. Entonces, ahora hemos visto la sabiduría a través de este recuadro que Guy Armstrong creó, que incluyó la característica principal de la sabiduría, la meta o función, la manifestación o cómo se expresa y la causa próxima. Ok, ahora, (clears throat) Hay otra manera que de la que podemos mirar la sabiduría, y esa sería el entender que la sabiduría, si la entendemos dentro del contexto del Dharma, sería que verdaderamente hemos entendido profundamente lo que llamamos las tres características. ¿No? ¿Alguien se recuerda cuáles son las tres características? ¿En inglés o en pali? Ajá, sufrimiento o dukkha.
Concept of self.
Uh-huh. El no yo o anatta. Y uno que ya mencioné, que es la temporalidad, ¿no? Impermanence. Temporalidad anicca, ¿no? Entonces es las tres características, o sea, en esta práctica se dice, mira, si logras verdaderamente entender que en esta vida simplemente hay sufrimiento, y ahorita hablamos un poquito de eso, que todo es temporal y que no te definas con esta persona, maravilloso, ya entendiste una gran parte. Ahora vamos a ver un poquito cada una. El sábado pasado me tocó una experiencia linda. Fui a dar un retiro de un día en Sacramento, bilingüe, lo hicimos inglés-español, fue interesante. Y en ese día hubo un joven que describió cómo todas sus amistades y conocidos y él mismo pasan mucho tiempo en Facebook. Y cómo él se ha acostumbrado a percibir la realidad de sus amistades a través de las páginas de Facebook. ¿Y qué es lo que ponen las personas en Facebook? Bueno, la mayoría lo que hacen es poner una experiencia extraordinaria tras otra, ¿no? La comida más deliciosa y toman foto de la comida, Facebook. El viaje más maravilloso, una aventura, todo el mundo se ve muy feliz, foto, ¿no? El romance más increíble, más romántico, foto, con el atardecer del sol, ¿no? Así va, ese es Facebook. Entonces este jovencito, muy muy joven, me decía, para mí el haber llegado a este lugar y que me dijeran que está bien, que no, que es normal el sufrir, me ha dado una paz tremenda, ha normalizado que yo tenga sufrimiento. Porque dice, yo empecé a sentirme que era una anomalía, que yo era el único. Claro, si nos regimos por las páginas de Facebook y somos muy jóvenes, puede ser que empecemos a pensar, yo soy la única persona que sufre. Me conmovió mucho, que dijo, aquí siento que pertenezco, porque puedo ser genuino, puedo compartir, sí, esos momentos, cumbres, bellos, muy románticos, muy todo lo que quieras, pero hay otros momentos muy difíciles también, que me duele el estómago, que se me descompuso el coche, que estoy aburrido, que tengo calor, que mi mamá está enferma, etc. Eso es parte de la realidad. Entonces, el reconocer esta realidad de que el sufrimiento es una parte real de nuestra vida, en esta práctica resulta que descubrimos que no es deprimente. No es que seas un, ¿cómo se le dice en español? Aguafiestas. No es que seas un aguafiestas, al contrario, el haberlo entendido te libera, te hace sentirte más ligero. La temporalidad o anicca. El monje y maestro Soma Thera escribe que los que practicamos el Dharma somos buscadores de la verdad. Me gustó mucho esa expresión. Seekers of truth, buscadores de la verdad. Y una verdad elemental en nuestra vida es la temporalidad, ¿no? Que todo en nuestras vidas es provisional. Este tema de la temporalidad es muy frecuente una fuente de sufrimiento, ¿no? En todas las religiones se considera como una realidad muy difícil de entender. Y encontré interesante que hasta los aztecas escribieron sobre esto de la temporalidad. Encontré un poema que escribió Nezahualcóyotl. ¿Cómo la ven? Nezahualcóyotl escribió sobre la temporalidad, para que vean cómo estas cosas son universales, estos temas son universales. Y esto es lo que escribe Nezahualcóyotl en el siglo XV. ¿Acaso en verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Aunque sea jade, se rompe. Aunque sea oro, se hiende. Y el plumaje de quetzal se quiebra. No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Interesante, ¿no? Saber. Le escuché a Gil hace tiempo un comentario interesante. Él comentó que las religiones en general ven la temporalidad como una fuente de tristeza que hay que trascender. El budismo lo mira de una manera muy distinta. En el budismo se trata de entender esta realidad profundamente. Y al entenderlo, se nos abre una puerta y esa puerta nos libera. ¿Ven la diferencia? Es muy interesante. Aquí se nos invita a entender en nuestra experiencia directa lo que es la temporalidad. Muchas veces en retiros muy largos, cuando entra uno en estados de mucha, mucha concentración, tiene uno estas experiencias muy profundas de verdaderamente entender, no racionalmente. Podemos deciros muchas veces, todo surge y todo cesa. Pero es otra cosa cuando entras en un estado de profunda concentración y verdaderamente experimentas lo que es la temporalidad. Y eso es lo que nos libera, ¿no? Entonces no se trata como en las religiones en que es una fuente de sufrimiento y de alguna manera nos los tenemos que brincar. Aquí lo atravesamos. Ahora, la última característica. Entonces es el sufrimiento, la temporalidad y el no yo. Varios me han oído escuchar que este es el tema más difícil. Cuando yo empezaba a leer sobre el Dharma, siempre me saltaba los capítulos de el no yo, porque me parecían demasiado esotéricos, demasiado difíciles de entender. Entonces, a muchos este concepto nos puede inspirar miedo, como la ranita que no quería dejar su pozo. No quería dejar ese pozo, que es un mundo estrecho, limitado y muy conocido. Sin embargo, cuando logramos entender, aunque sea parcialmente, aunque sea nada más una probadita, que este cuerpo de cierta apariencia, esta mente con ciertas experiencias, con ciertos hábitos y ciertas historias, no son yo. A nivel lógico, a nivel práctico, sí es yo, ¿no? Porque tengo que saber qué zapatos ponerme al irme y qué coche tomar y a qué casa entro. Pero a un nivel más alto, no me limito nada más a esta persona. Entonces aquí también, cuando vislumbramos que no estamos limitados a este yo, es muy liberador. En vez de causarnos miedo, sentimos una gran libertad. Ahora, recordemos un punto muy importante, que es para soltar el yo necesitamos saber quiénes somos. O sea, primero que nada tenemos que verdaderamente saber quiénes somos para saber qué soltar. Es muy interesante el conocer más a fondo maestros que han dado el Dharma por décadas, como Joseph Goldstein, que lo ha hecho por 50 años. Este tipo de persona es muy interesante observar, porque tiene uno la sensación de que tiene una personalidad muy genuina, muy cristalizada. Verdaderamente son quien son. No le piden prestado nada a alguien, a nada. Son quien son. Pero al mismo tiempo, en ese ser hay mucha fluidez y libertad. No se siente que esa persona está restringida a este yo. Es muy lindo, es importante estar en contacto con personas así. Porque uno lo puede intuir, uno lo puede sentir. Y saber, esto es una posibilidad. Entonces, repito, una manera de entender la sabiduría dentro del contexto del Dharma es el entendimiento profundo de las tres características: el sufrimiento o dukkha, la temporalidad o anicca, y el no yo o anatta. Y para terminar, quiero mencionar unas enseñanzas que son muy poco conocidas, que son muy tempranas del Buda, o sea, que son enseñanzas que se entiende que son de las primeras que él dio en su larga carrera de maestro, y se llaman Atthakavagga. Y me pareció interesante mencionar estas enseñanzas porque estas enseñanzas hablan mucho de el sabio. Y dice que el sabio se distingue por un atributo significativo: la habilidad de saber y ver. Saber y ver. Al sabio a veces se le llama aquel que sabe. También se le describe, como mencioné antes, siempre el sabio, dentro de esas enseñanzas, el sabio apacible. Y enfatiza que si verdaderamente queremos nosotros convertirnos en personas sabias, es una enseñanza muy práctica, dice, entonces simplemente actúa el comportamiento de un sabio. Y los ejemplos que dan, ¿no? O sea, poner en práctica el comportamiento del sabio apacible, tal como vencer y dominar las ansias y no aferrarse a ninguna opinión o ninguna enseñanza, incluyendo estas enseñanzas. No aferrarse. Y ahora cito de el último libro de Gill, que se trata exactamente de estas enseñanzas de Atthakavagga, y dice: los sabios no es que ven la condición de la realidad definitiva o la forma de la conciencia definitiva. Más bien, los sabios saben y ven las maneras en que las personas luchan. Saben lo que no es armonioso y lo que es peligroso. Conocen los problemas que surgen del orgullo y del aferramiento a opiniones. Miran cómo las personas se revuelcan en su egoísmo, se exaltan y se deprimen a causa de sus desacuerdos. Miran también cómo las personas hablan con arrogancia y se aferran a las enseñanzas. Al tener conocimiento de estos estados aflictivos, una persona sabia no se involucra en estos estados y sabe que hay que dejarlos ir. Y eso, ¿eh? Hay que saber dejarlos ir. Vamos a tomarnos unos minutitos en silencio. Cerramos los ojos. Dejando las palabras que se asienten. Checando cómo se siente nuestro cuerpo. Nuestro corazón.